Ahí está Anderson sentenciando esta eliminatoria.
Triple de Turner, centro.
Tape de Paul Davis.
Brian Johnson y primera
canasta. Saransky flushes with a right hand.
Porzingis at the buzzer. Got it. KP for three.
460, el podcast de baloncesto de Onda Cero Sevilla. José Manuel Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al podcast de baloncesto de Onda Cero Sevilla. Esto es 460, iniciamos segunda temporada, ya están en marcha las competiciones, ya está hecho el rodaje de las primeras jornadas y aquí estamos de vuelta. Un nuevo año baloncestístico que esperábamos haber afrontado con Sevilla de nuevo como plaza ACB, ahí lo dejamos hace unos meses, pero ya les hemos ido contando en Onda Cero Sevilla los tristes acontecimientos que han acabado definitivamente con la vida del baloncesto Sevilla, otrora Caja San Fernando, Cajasol o Real Betis Baloncesto. Ya lo hemos contado, hay muchas explicaciones todavía por dar, pero seguimos adelante. Hoy estrenamos temporada a lo grande con un jugador histórico del baloncesto en Sevilla, con Raúl Pérez, nacido en Carmona, durante más de una década en dos etapas jugador del Caja San Fernando, su número 9 retirado en el techo de San Pablo, pasó por el Forum, fue internacional con Lolo Sainz, ahora es el responsable de relaciones institucionales del Caja 87. Vamos a hablar con él bastante de este segundo año de vida del club verdirrojo y vamos a repasar su trayectoria como jugador. En el ranking nos iremos a la final de la Euroliga de 1994 con el Juventud de Badalona y el Olympiacos. Arrancamos, esto es 460, hoy tiro libre con Raúl Pérez. Bueno, pues aquí estamos. Arrancamos temporada y lo hemos dicho, ¿no? Evidentemente tenía que estar con nosotros, tenía que estar aquí y hemos elegido que para abrir la segunda temporada, que se hacía esperar, que nos decían cuándo va a empezar, digo, bueno, pues vamos a empezar con una leyenda del baloncesto en Sevilla. Está con nosotros Raúl Pérez. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Cómo estamos?
Ya preparado.
Aquí lloviendo, ya llegó la lluvia.
Sí, de las rodillas para abajo estoy mojado.
Bueno, pero aquí tenemos buena temperatura, se va a secar rápido. Y bueno, pues como que no quiere la cosa, ya llevamos más de un año de trayectoria del Caja 87. Raúl Pérez es el director de desarrollo corporativo, es ese...
Sí,
oficialmente,
engloba muchas cosas. Engloba,
sobre todo responsable de relaciones institucionales.
Sí, la imagen.
Y sobre todo imagen. De...
También a la hora de buscar patrocinio y me tiene el club.
Todo.
Todo, 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 todo. Todo.
Ha pasado el tiempo rápido. Sí. Ha parecido que ha sido más tiempo por todo lo que ha conllevado el desde cero construir un club así.
Sí, el hecho de plantarnos los 15 primeros días de agosto con 4 jugadores sin saber dónde íbamos a jugar. Y que hagamos 600 y pico socios esos primeros 15 de agosto, que la gente está en la playa, la gente está de vacaciones, pues por ahí empieza todo, ¿no? Bueno, empezó, creo que el 12 de julio, el 14 de julio, en Las Setas, en la Sala Metropol, que a mí me invitaron, y yo cuando llegué allí y vi a más de 150 personas del mundo del baloncesto sevillano, el lema y el eslogan "en esta caja caben todos", pues ahí arranca. Iniciamos... Pues esa pretemporada, un equipo súper rápido, un equipo que a verlas venir, y nada, y al principio pues el comienzo de liga fue 5 derrotas seguidas.
Pero eso se fue enmendando hasta, bueno, lo que vimos el año pasado, un equipo que se mete en playoff en una categoría muy igualada, donde gana ese primer partido de playoff y además con una buena diferencia, y al final pues en el partido de vuelta sorprendentemente lo pierden, ¿no? Bueno, pues
ese batacazo de realidad, ¿no? Que te hace pensar y reflexionar y decir, claro, es que esto no es fácil.
De todo
se
aprende. De todo se aprende. De sacar nosotros de la cancha al equipo de Mallorca, de llegar allí el primer cuarto igualado, todo iba normal, hasta que nos plantamos en el descanso, que en 10 minutos metimos 3 puntos. Y ya el otro equipo se fue 19, 20 puntos, el equipo de Mallorca. Y ya el tercer cuarto empezaron a apretarnos, nos sacaron de la cancha. Y pasa que no nos dimos cuenta que a falta de 2 minutos, 3, en el cómputo global íbamos 4 abajo, 5 abajo. Pero ya, de jugar todos los minutos atrás, que nos sacaron de la cancha. De todo se aprende, es algo que va a estar la historia nuestra en estos añitos que llevamos, una historia, un borrón que hay que aprender de ello y a solucionar situaciones. De hacer un esfuerzo tan grande aquí en Sevilla, pues de todo se aprende.
De eso se aprende y también está ya olvidado porque estamos inmersos en el arranque de la segunda temporada. El objetivo es claro, el objetivo es jugar playoff e intentar ascender.
Efectivamente. Efectivamente.
Y bueno, no ha empezado mal, ¿no? De momento, en el momento en el que hacemos la entrevista, son 3 victorias, 1 derrota y el equipo está funcionando a pesar también de los problemas, ¿no? Que está teniendo en este arranque con las lesiones, sobre todo lo de Nolan Bertheim. Se ha operado Youssef Frank, parece que no va a ser para tanto, ¿no? Eso son buenas noticias.
Sí, incluso antes, ¿no? En pretemporada, Obi llega tocado, después Matilla, un dolor óseo, pues se pierde la pretemporada, fuerza y tiene que aprender a jugar con el dolor, de ese dolor óseo que tiene. Y ahí está el tío, desde el minuto uno, desde Gijón, apostando con su cuerpo ahí dolorido. Pero y el partido hemos perdido porque nos fuimos del partido 5 minutos contra Córdoba. Córdoba jugó muy bien el último cuarto. Pero el equipo de momento está respondiendo defensivamente, los partidos van a pocos puntos. Y los que estamos ahí en cabeza somos el equipo que menos canastas nos meten.
Eso sí, parece como tú dices, van a ser, por lo menos por ahora, partidos a pocos puntos porque al equipo le cuesta anotar, pero sí es cierto que en defensa mismo el equipo está bien y eso es siempre muy importante, ¿no? Para un equipo que quiere sumar victorias. No vamos a decir la frase famosa, ¿no? De aquello de la defensa que gana campeonatos, ¿no? Que el ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos, ¿no?
Lo que pasa es que un gran porcentaje de entrenadores quieren los partidos a pocos puntos.
Bueno, de todas formas nos había sorprendido, lógicamente, lo que fue la salida de Eloy, ¿no? Porque, claro, a pocos días, un entrenador que había reconducido la situación, llevado el equipo a playoff, y a pocos días del inicio, sale Eloy y viene Adrián Alonso.
Transmitirte que no fue una decisión de 2, 3, 4, 5 días atrás, una semana atrás, ¿no? Hubo, por parte del club, una quedada de asambleísta, de socio, el que quisiera venir a ese momento, ¿no? Y el club quiso dar explicaciones. Y estuvimos ahí en San Pablo 1 hora y cuarto, hablando, Gonzalo, Sergio, Marcos Domingo, el director general. Y ahí se dieron todas las explicaciones, 1 hora y cuarto, hablando del por qué. El tema, el punto del día era eso, el por qué había salido, ¿no? Y los jugadores, los aficionados, los socios lo entendieron.
¿Y cuál es el porqué, Raúl?
Pues esto transmitir viene de 5 meses atrás. Se van detectando cosas, se habla con el entrenador, reuniones técnicas, llega la pretemporada, lo importante que es la pretemporada para el club, que fue eso pesado por el club, Eloy lo sabía también, pero esto es deporte, ¿no? Y, hombre, llega la Copa de España y no nos clasificamos. Y ya desde el club, insisto, reuniones técnicas con Eloy, y ya llega el momento que se detectan cosas y el club decide rescindir a 4 días o 5 días de que suena fuerte, pero que es desde hace 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás.
O sea, desde la eliminatoria, entonces, contra
Mallorca. No, pero a ver, Gonzalo transmitió que no fue la derrota, o sea, estaba renovado Eloy antes del playoff se había renovado, ¿sabes? Y perdimos en Mallorca, situación dura, y después se anunció, a la semana creo que se anunció la renovación, ¿sabes? Y una cronología de 4 meses, y el club decide, dice, bueno, vamos a por un cambio de rumbo nuevo, para intentar, pues, de esos defectos que han visto la dirección técnica del club, y por parte del club se decide rescindir el contrato de Eloy. Ese fue, y los socios, insisto, de una hora, hora y cuarto, se dieron las explicaciones oportunas. Y cuando todo el mundo pensaba, porque allí estuvo el padre de Eloy y el hermano de Eloy, claro, todo el mundo pensaba, bueno, esto se va a volver a lo mejor en protesta, pues lo que no estamos acostumbrados, al revés. Por parte del padre o por parte del hermano, fueron los últimos. Los socios preguntaron, los socios tuvieron oportunidad de expresarse todo lo que... Y lo que estamos acostumbrados, que a lo mejor era en plan protesta, pues le dieron la gracia al club, tanto el padre como el hermano, para y por las explicaciones que habían dado con respecto a su hijo y a su hermano. Y al final todos los socios terminaron aplaudiendo la asamblea. Para que veas, muchas veces que suena raro, 4 o 5 días echaron a un entrenador y esa asamblea se vuelve al revés. Se vuelve, pues, la verdad que fue emocionante. Porque cayeron lágrimas, ¿eh?, en esa reunión. Que era, o sea, al final de todo, por la emoción que se vivió, y eso que la parte negativa es que Eloy ya no era entrenador, ¿no? Pues ahí hubo lágrimas.
Eso dice también mucho de lo que es ese sentimiento cajista, ¿no? Que durante tiempo se ha mantenido ahí, latente, pero, claro, apartado, que volvió el año pasado. Que la gente pudo sacar de nuevo sus bufandas, sus colores, y eso, bueno, ya lo pusimos en valor, ¿no?, el año pasado, y este año, pues evidentemente, más aún, ¿no?, porque claro, la desaparición de un equipo como el Betis Baloncesto, Baloncesto Sevilla, hace que esa presión también recaiga en vosotros ya por completo, ¿no?, como primer equipo de...
Sí, el hecho de nacer el CAS 87, nosotros instauramos nuestro camino. Lo bueno que en Sevilla y provincia, pues cuanto más baloncesto, mejor. Y el club baloncesto sería femenino. Compartíamos pabellón, compartíamos entrenamiento, cada uno a su tiempo. Y siempre es bueno, ¿no?, que el baloncesto en Sevilla, por todos los lados, haya baloncesto para niñas, niños, y cuanto más baloncesto, mejor. Circunstancias este verano, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros seguimos nuestro rumbo. Se le hizo un guiño al pasado, rojo y verde, verde y rojo. Y ahora, pues esta segunda temporada... No es casualidad que cuando las cosas se hacen con pausa, tranquilo, bien, acentuando las cosas importantes, tanto deportivas como a nivel de club, patrocinio, que tengamos 2.700 socios. Que el último partido de Liga, que jugamos aquí en San Pablo, que fue contra Córdoba, metimos 3.300 y pico personas. Eso dice mucho, ¿no? De la gestión, de los jugadores. Vamos todos paso a paso, cada semana hay que intentar ganar ese partido que nos vamos a enfrentar el fin de semana. Y nada, y se palpa, ¿eh? Yo ya dije en una entrevista anterior que el pabellón ya ruge, ya está rugiendo.
Ya se está pareciendo a lo que se ha vivido durante mucho tiempo, ¿no? Allí en San Pablo, que tantas veces se ha llenado. A algunos se les olvida, a algunos no lo ha visto. Pues sí, sí, sí. Bueno, tampoco hay que irse muy lejos, porque eso ha ocurrido. De todas formas, sí te quería preguntar, porque claro, tu camiseta cuelga del pabellón de San Pablo, te lo retiró el Baloncesto Sevilla, ese club ha desaparecido. Eso a ti... aunque evidentemente estás en el CAS 87, pero ¿tú cómo has tomado, ¿no?, la desaparición después de un club tan histórico?
La palabra es pena, sentimiento de pena, porque desde que se fundó en el año 87, que yo estaba jugando en el Club Natación Sevilla, que mi mente era el Club Natación Sevilla, mi barrio, mis estudios, mis amigos, y que en tres, me planté en la CB sin yo querer llegar, porque yo era un chico de la calle, sin querer llegar, me planto aquí, que nos lavamos la ropa en casa, la ropa de partido en ACB y de entrenamiento la lavamos en casa. Muchas veces había que traer agua de casa. Teníamos una oficina de 60 metros cuadrados, dos mesas, dos teléfonos, un fax, y se acabó. Susana, la secretaria, más la mesa del presidente. Sí. Y que después de tantos años... los altibajos que hemos tenido, que hasta la época, desgraciadamente, del Real Betis, pues bajamos a leer, pero volvimos a subir. El Real Betis no nos salvó, porque íbamos a desaparecer. Y que de repente ese punto que todo el mundo mira, ¿no?, al ACB, se nos vaya es pena, la verdad que es pena.
Además de la forma en la que se ha producido, ¿no? Porque curiosamente, después de volver el equipo a la ACB, cuando parece que Sevilla vuelve a recuperar plaza ACB, sí, es cuando, después de tantos años ahí en el alambre, sí, es cuando desaparece, ¿no?
Sí, sí, además que se hizo, por parte de, se hizo más difícil, que subir a ACB. Eso es lo más difícil. ¿Cuántos equipos, Estudiantes, Palencia sube y baja al año?
Estudiantes lleva ahí varios años y
además lleva, creo que mínimo dos, organizando la Final Four en su casa.
Dos.
En su casa. Es muy complicado y subir arriba. Y el, claro, es que económicamente hay que ser potente, ser fuerte. Por lo menos el arranque, ¿no? Un mínimo económico, que ya son cantidades importantes. Y está claro que la ACB en su comunicado dijo que no soportaba, digamos, los papeles económicamente, lo que había que aportar, y desapareció.
Bueno, ¿tu camiseta va a seguir ahí en San Pablo? Eso está claro.
Pero que sí. Si no, me la llevo a mi casa.
Junto a la de Benito si no, doblado.
Me la llevo a mi casa. No sé si mi mujer me dejará llevarla.
No, hombre, esa hay que mantenerla ahí. Porque, claro, tú no tienes retirada la camiseta del Caja 87, pero ya nos dijo Gonzalo, que le preguntamos, fue de los primeros, de las primeras cosas que le preguntamos. Oye, pero el 9, dice, hombre, el 9 no se toca. Del Caja 87.
No, ahí está. Yo cada vez que entro en el pabellón es lo que hago, ¿no? Mirarla. Ajá. Y la verdad es que...
Sigue aquí.
Es
¿no?
un orgullo.
La mira
un orgullo.
Y dice, sigue aquí.
Sí.
Vamos
sí.
para allá.
Hombre, cuando suba la mirada y no vea y no esté, ahí protestaré.
No creo que eso pase. No decía tu época en natación. Sí. Porque claro, tú creo que a los 17 años...
Cojo.
Pues no había jugado todavía al baloncesto, ¿no? Porque tú
sí, bueno,
no
habías
jugado otro deporte.
Yo estudié en los Escolapios, en Montequinto. Yo fui portero balonmano, colocador de voleibol. 4 años en el equipo de fútbol sala de la selección desde cuarto de B hasta octavo. Yo me gustaban todos los deportes, incluso el baloncesto. Pero vamos, que yo me fui, un amigo mío, estaba buscando un equipo de sparring antes de Navidad, del 18 por ahí, de diciembre. Raúl, mira, yo tenía. Yo medía 1,97 con 17 años. Y me dice, Raúl, que tú, y mira, yo me pongo cerca del aro, a lo mejor la meto, pero vamos, yo ni traba triple ni nada. Claro, el entrenador en natación me vio, me dice, Raúl, hablo con mi amigo, Raúl, ¿tú quieres jugar con nosotros federado? Así empezó todo. Digo, déjame que... Y después de Navidades empecé a jugar. Ahí estuve 2 años y medio, el Caja nace, me ve, me manda a Corea del Río, y con 21 años debuto en la ACB, sin pasar por la cantera, un equipo filial. Fuimos 3 chavales de aquí de Sevilla... Yo jugaba de pivo, ahí sí ya jugaba de pivo. Pero yo era un pivo raro porque me sacaba 3, 4, 5 metros a los pivos.
Pero ya en Corea ya te decían...
Sí, pero yo era pivo, pero a los 4...
Sí,
yo, a ver, de pierna estaba fuerte, pero muscularmente arriba era muy delgado. Y yo me salía afuera y le metía en la cara los tiritos. Cuando me salía entraba una bandejita. Y el entrenador de Corea, Florencio Casanova, me vio algo. Dice, Raúl, tira, empieza a tirar triple, da 2 pasos atrás. Y yo tenía algo innato en mí que no me acuerdo, que no sabía qué tenía.
Y ahí empezó el tiro.
Ahí empezó todo. Con 20 años. ¿Eh?
Y ahí ya tirabas así
sí,
de arqueado,
sí.
el famoso arco de
sí,
Raúl
sí.
Pérez.
Yo no tiraba canasta, yo lanzaba canasta.
Lanzaba al techo y después bajaba, ¿no?
Te voy a contar una anécdota. Darren Loca y Wiesenheimer.
Casi nada.
Bingo, decía Raúl, cuando tú tiras, entre los dos, bueno, cenamos en tu casa, dice, cuando nos ponemos de acuerdo, quién pone la comida, quién pone la bebida... Ahí vamos a por el rebote.
No daba tiempo a pensar en lo que vas a hacer después, ¿no? Sí, y ya después el rebote. La famosa nieve, ¿no?
La gente me lo... Yo sentí un murmullo cuando yo jugaba fuera de casa. Mi récord es... Quería llegar a 9, que es mi número preferido. Pero he hecho más de 20 veces en mi carrera deportiva. He metido 7 triples. Y claro, cuando jugaba fuera de casa, yo sentía murmullo. Me siento, vaya chorra, estás metido... Pero ya al cuarto... Al quinto,
decía,
al sexto.
Hay que pararlo, ¿no? Hay que ponerle la
sobre
manita.
Todo, como entrará bien, no toca venir a red.
Y bueno, pues después de ese paso por Corea, pues ya sí que, ¿no? Junior del Caja San Fernando. Y bueno, muy pronto debutas en la CB. ¿Es en Málaga?
Sí, contra Mayoral Marista. Contra Mayoral Marista.
En aquel playoff,
había
¿no?
un playoff para entrar en la 1-2. Y me planto. Con ese equipo de Nacho Rodríguez, Enrique Fernández, Mayesmi, Rayesmi, José Pérez, bueno, otro... Un equipazo. Mayoral tenía un equipazo sí. con Javier Imbro de entrenador. Y jugué 7 minutos, metí 5 puntos. Un triple y una canastita. Ahí perdimos. Segundo partido, a los 3 días, por ahí, a los 4. Ahí ya metí, creo recordar, 12, por ahí. Y no fallé un tiro. Ya jugué mis 20 minutitos y metí 12 puntos. Venimos a Sevilla y ganamos los dos partidos.
Sin fallo.
Sin fallo. Y otros dos, sin fallo. Metí 13 y 15, me parece que fue. Bueno, claro, la gente se pregunta, ¿dónde estaba Raúl Pérez antes? ¿Sabes? ¿Dónde claro. estaba antes? Porque yo no jugaba la cantera, ni lo típico de 8, 9, 10, 12 añitos.
¿Cómo ha aparecido este Junior aquí de repente y que nadie lo había visto?
A ver, desgraciadamente entré porque se lesionó Javier García, una hernia discal, lo tuvieron que operar. Uh-huh. Un compañero, y Alberto se acordó de mí y me dio esa oportunidad.
Y ya, lógicamente, al año siguiente, ¿no? 90-91, pues ya formas parte del, del primer equipo.
Desde que debuté hasta... Tuve 17 años en la ACB. 5 años en Valladolid y 12 aquí en Sevilla. 8, 5 y 4.
¿Y qué recuerdas de aquella primera época?
Lo que recuerdo es...
Eso que ya nos comentó en su momento Pesquera, ¿no? El tema de lavandería, pues era... cada uno se lo fabricaba, pero sobre todo los compañeros, Brian Jackson, ¿no? Que creo que para ti también fue referencia, ¿no?
A mí, muchos. Te digo, yo tuve dos mentores, Chinche Lafuente y Chullano. Yo le llegué a preguntar a Chinche. Chinche me recogía, él vivía en Felipe II, yo en Ciudad Jardín. Chinche me recogía todos los días al entrenamiento. Y un día 460. Me pregunté, Chinche, ¿yo valgo para esto? Tú que tienes, así se, ¿no? En el coche, además un Fiat Bianchi, me acuerdo perfectamente. Y claro, entrenamiento. Yo había partidos que no jugaba, y claro, yo de la grada digo, yo puedo estar en ese partido. Yo pensaba de la grada, yo puedo estar en ese partido. Y ese por eso le pregunté a Chinche, digo, Chinche, ¿yo valgo para esto? ¿Yo puedo tener opciones? Sí, Raúl, insiste, me decía, insiste. Sé consciente, o sea, sé constante.
Constante,
dice, que tienes algo. Que yo te veo, porque Chinche venía de Bilbao, Caja Bilbao, sí. Venía de estudiante ACB, en Bilbao ACB, coincidimos aquí con Darrell Lockhart y Bingo. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo desde un primer momento llegaba a las Navidades. Yo me traía a casa a Darrell Lockhart, me traía a casa a un argentino para que pasara las Navidades con mi familia. Yo soy de Sevilla, yo sé cómo se vive aquí, yo soy, pues, en ese aspecto, a mí me daba cosa que un compañero se quedara solo un 24, un 31 de diciembre. No ha comido pollo, Darrell Lockhart en mi casa. No, me
claro,
pollo.
Tú eras hospitalario aquí con los jugadores americanos, ¿no?
Sí,
los extranjeros. Americano,
y... argentino, lituano, sí, claro, todo. Yo, a la mínima que yo veía a alguien que se quedaba un poquito solitario en esa fecha, me lo traía a casa. Y claro, mis hermanos encantados, mis padres encantados. Claro, porque tener un gran jugador en casa, ¿no? Y yo llevé a los dos hijos de Brian Jackson, que tenían 9 y 11 años. No sé si te acordarás, España-Dinamarca, que metió Fernando Hierro un gol de cabeza y nos metimos la Eurocopa.
Sí.
Pues recogió a los niños de las Jarafe, lo llevó al partido, se lo pasaron. Eso no se lo olvida nunca.
Eso fue el año 93, sí, porque fue para la clasificación.
Pues esos
para
detalles
el Mundial
94. A mí me gusta hacerlo.
Y bueno, lógicamente ahí empiezas a jugar mucho, a despertar el interés también de otros equipos, ¿no? Unicaja iba por ti.
No, es que yo firmé un contrato con Unicaja.
¿Y hubo derecho de tanteo?
Efectivamente.
Dijeron, no, que no te vas.
Compañero tuyo de Málaga, un sevillano en Málaga. ¿Cómo va? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo vas a llevar? Yo encantado, yo deseando que llegara la pretemporada. Y nada, el último día me igualó la oferta. Ahí me vino un poquito abajo, pero bueno, a las 3, 4, 5
días... Porque tú querías, decidido.
Javier Imbrode y Gustavo Lanzana, los dos entrenadores que siempre me han querido. ¿No? Uh-huh. Y hay un tercero, que era Lolo Sainz, que me dio la oportunidad, también me quiso, en 2 añitos estuve en la selección. Pero sobre todo Javier, y lo consiguió, pero el último día me igualó la oferta. Y
claro, llega Petrovic.
Y cambio otra vez, mi mentalidad vuelve ya... Mi mente ya está puesto top en esta persona, porque yo lo veía por la tele, años atrás, en los torneos de Navidad, de la Cigona contra el Real Madrid... que eso eran un espectáculo, los partidos de Euroliga, Alfonso de Corrá defendiendo a Petrovic, el hermano que estaba ahí tapado en la sombra, pero un jugador espectacular también. Y claro, y tenerlo aquí, para mí fue... Y de hecho, uno de los últimos partidos que juegan Viva, yo creo que fue el último. La selección croata juega contra la selección andaluza. Alberto Pesquera y Javier Imbroda, entrenadores. Alfonso Reyes, Nacho Rodríguez, Benito Doblado, estuve yo, y jugamos contra Drazen, contra su hermano.
Sí.
Claro, eso a mí fue una inyección de moral, de motivación, que quedamos subcampeón de liga.
Porque, exactamente, ¿no? Aquella temporada histórica 95-96, porque además era de los que decía, si te dejan medio segundo solo. Tienes que tirar.
No, pero atento a la jugada. Pretemporada, nos dijo el Podía, que sepáis que tengo dinero para vivir dos vidas más. Esta que estoy viviendo, pero mi vida...
Eso fue el primer mensaje.
El mensaje es la pretemporada, el primer discurso en el hotel. Pero mi vida es el baloncesto, por favor, seguidme, ¿vale? Seguidme. Y Petro viera un libro abierto, baloncesto. Tenía antenas parabólicas que había todas las televisiones del mundo. Baloncesto, desde Albania, de Turquía, todos los partidos. Y tú lo veías entrar y baloncesto. Era... transmitía mucho cariño. Ah, y otra de las frases dice, a ver, aquí habrá jugadores que tiren muy bien y jugadores que tiren muy mal. Pues el jugador que tire mal o el que tire bien, tiene opción de tiro, no tire, va al banquillo.
Por eso te digo, ¿no? Que bueno, eso para un tirador pues, no. Es importante.
A mí me cogía muchas veces de la camiseta, me agarraba de los hombros, tira más, me decía, tira más.
Y vaya si tiraste, ¿no? Y aparte, bueno, pues como tú dices, ¿no? Esa temporada que estabais vosotros, pues estaba Warren Kidd con Michael Anderson, Richard Scott.
Ahí se alinearon los astros. Ahí se alinearon porque Warren Kidd venía de bajar al oro con Valencia, que es uno de los máximos rebotadores de la liga. Carlos Montes, pobre que en paz descanse, también de los cinco primeros en balones robados. Michael Anderson en asistencia. Y yo me quedé a un triple. Me lo quitó el récord personal Andy Tulson.
Sí,
por un triple más, no me llevé ese récord personal a CB, que te dan un trofeo, para tenerlo en mi casa. Pero el año siguiente sí me dieron el porcentaje. Ese me gustó quizás más. Que
el de porcentaje.
El de porcentaje. Y lo conseguí. Lo conseguí el año siguiente.
Bueno, también ganaste, y de hecho, está en la cabecera. Eres de los privilegiados, que está en la cabecera de 460.
Ah, sí.
Cuando arranca el programa, en ese concurso de triples también, ganaste de la CB, ¿no?
Sí, lo que pasa es que te explico muy rápido. He jugado 5 concursos de triples, he jugado 4 finales. Las 4 finales he perdido 3 finales de un punto.
Sí, sí.
Y he ganado de un punto. ¿Qué pasa? Que la clave es meter los tricolores. Son 5 carros, 5 balones, los
doble.
Ya tiene 10 puntos ahí. Y después tiene 20 balones. 20 balones para tirar, para meter. ¿Qué pasa? Que yo metía mucho de uno y poco de dos. El que llega a la final, los dos que llegan a la final, que tienen mejor puntuación para clasificarse, elige tirar el primero o el segundo. Claro, yo venía caliente de tirar, por ejemplo, en Valladolid, mi último año en Valladolid. All-Star, concurso de mate, de triple, partido de la estrella, allí en mi casa, en Valladolid. Yo me reventaba, allí había 12.000 personas. Meto en la final 24 puntos, en la semifinal 24 puntos. Y con Jacobo Driozola, que estaba de vacaciones en Santander, Giorgio Vi se lesiona y lo invita. Bueno, pues me gana de un punto. Tiro el primero, meto 23 o 24 y me gano de un punto. ¿Qué pasa? Que el que gana al año siguiente va gratis. Como diga, va gratis en el sentido, perdón, el porcentaje que tenga, si está fatal o no está fatal.
Sí, pero directamente se clasifica.
Va. Y nos plantamos los dos a la final. Y le di una palmadita en la espalda y digo, Jacobo, tira tú el primero. Y le gané de un punto.
Ahí ya.
Y al año siguiente estaba bien, seguía muy bien, de porcentaje. Y 2 días antes del All-Star me torció el tobillo y no podía ir al concurso. Y va Donatas en la Nina, va en mi lugar, se enfrenta en la final a Bullock y Bullock gana la final metiendo 16 puntos. Y yo en mi casa diciendo cago la leche.
Este podría haber sido
el segundo. Pero bueno, me ganó Alberto Herrero, me ganó un serbio, me ganó Juan Alberto Spill.
Estamos hablando de grandísimos
jugadores. Alberto Spill, ¿no? Me ganó de un punto en Cáceres. Y yo dañándome la cara.
Bueno, pero...
Pero aquí te lo bailo.
El trofeo lo tienes. Sí, el trofeo lo tienes en las finales. Y bueno, pues la experiencia de haberte visto ahí con grandísimos tiradores, ¿no? Como tú eras. Has hablado antes de Lolo Sainz.
Sí.
¿Qué tiene que ver Lolo Sainz con la boda de tu hermana?
Pues, desgraciadamente, no pude asistir a la boda de mi hermana porque yo puse la fecha a la boda de mi hermana y Lolo Sainz tuvo el detalle que yo de llamarme a la selección justo el día de la boda de mi hermana y no pude asistir. Bueno, pues fue curioso y porque mi hermana me dijo...
Forma, te diría, encima que has puesto tú la fecha.
Sí, pero bueno,
que
había una fecha y digo, mira, Mari, no ponga esa fecha que hasta este fin de semana, yo hablé con la CB, vi el calendario, fíjate, la boda prevista hace un año, año y medio, año atrás, y yo cambié la fecha de la boda de mi hermana por ese fin de semana libre que jugaba la selección. La circunstancia de la vida muchas veces dice negativamente, porque a mi hermana le costó llanto de que yo no estuviera en la boda, pero después lo entendió. Y mi hermana tuvo un detalle, mi cuñado. Ellos tenían un viaje preparado por Viena, cogieron su coche y se pararon en Huesca a verme jugar contra Inglaterra. Y ahí me motivé, ¿eh? Le metí 18 puntos a Inglaterra. Y ellos, sin saberlo nada, sin hacerlo queriendo, reservaron en el mismo hotel que estábamos nosotros, la selección española. Y mi hermana se vio a Lolo y dice, Lolo, que no lo... Dice, tú eres la hermana de Raúl, ¿no?
Lo siento,
¿te tengo que pedir perdón?
Es curioso.
Pero muy bien, la verdad es que es muy entrañable. Lolo...
vestir la camiseta de la selección española.
El escuchar el himno, eso es lo más grande que te puede pasar un jugador profesional. Escuchar el himno de España. Ahí se te ponen los vellos de punta, mira a los compañeros, la misma emoción en los ojos que tú tienes, el saber la camiseta que tenemos puesto, eso es tremendo. Es tremendo.
Pues tú tienes ahí la espinita de haber jugado más veces.
Es que te explico. Mi caso es un caso muy extraño en cuanto a la internacionalidad. Yo debuto con la selección. Ese verano no hay competición europea, ni campeonato del mundo, ni olimpia. No hay nada. Al siguiente año sigo jugando partidos. Pero es curioso que yo he jugado un partido oficial. En 2 años he jugado un partido oficial solo. Porque ya estábamos clasificados para el europeo del segundo año que yo fui a la selección. ¿Qué pasa? Último partido de ese segundo año en la fase regular de la ACB. Si ganábamos nos metíamos en play-off Caja San Fernando y perdimos. Y yo estuve un mes y medio parado. Claro. Y desgraciadamente me quedé fuera. Rugger Steiger fue por mí y Rugger Steiger se puso la medalla de subcampeón de Europa. Ese se me pasó el tren. Ahí ya se me pasó el tren. No pude reengancharme después. Pero bueno, bien, contento porque jugué muchos partidos amistosos, jugaríamos 10 o 12 en 2 años. Pero bueno, no me quito lo bailado también.
¿Cómo es tu marcha al Fórum?
Pues como Javier Imbrode, Gustavo Lanzana siempre me han querido, Gustavo Lanzana de León, de los Suba León, se va al Fórum, compartíamos agente y mi agente dice, Gustavo, que Raúl termina el contrato. Ah, no me dijo nada, ¿eh? Y mi agente me dijo, Raúl, el Fórum toma 3 años de contrato. El Caja medio se entera, me ofrece económicamente, pero había un salto grande, económico había un salto grande. Intenté negociar. Voy a dar otra exclusiva.
A ver.
con mi novia pusimos un 12 de julio la boda y a mí me entra la oferta del Fórum el 12 de junio, un mes antes. Uh-huh. Y el Caja se entera, pues me ofrece también. ¿Cuál hubiese sido mi postura cómoda? Yo intenté negociar, ¿eh? Perdí dinero por el Fórum, pero nada. Y al final, 370 invitados. ¿Te vas o no te vas? Y al final nos fuimos a Valladolid. Y el día de mi boda firmé 2 contratos. Por la mañana con el Fórum, 3 años. Por la tarde con Mercedes, con mi mujer.
O sea, el mismo día.
El mismo día 2 contratos.
El mismo día. Vaya 2 contratos, ¿no? Y allí en Valladolid...
Muy bien.
Y no sé si... ¿Tú también te aficionaste allí a los vinos como Juanito?
Sí. Bueno, coincidí. Yo estuve 3 años y renové 2 más. Iba a renovar 1/6, pero ya le aplicaba mi repesca. Lo del tema de los vinos. Llegamos allí, al mes, una amiga de mi mujer, mira que probó un vino en Torremolinos, pam, pum, pum, a Lyon. A Lyon es Vega Sicilia, como digamos la marca blanca de Vega Sicilia. Claro, cuando yo probé ese vino,
claro. Ostras.
Y sí. Y a lo largo de... Bueno, yo coincidí allí con Fernando, el segundo entrenador del Betis actual,
sí. Con
Jesús, un coreano, con Luis Márquez, y
sí.
Fernando Sales. Pues ahí coincidimos los 4, claro, yo los conocía, y ahí estábamos los sevillanos, nos quedamos para cenar. Muy bien, la verdad es que fue una experiencia al principio. Además, Valladolid, una ciudad con 350.000 habitantes en aquella época, equipo de fútbol de alto nivel, baloncesto de alto nivel, silla de ruedas de alto nivel,
sí.
2 equipos de rugby de alto nivel, baloncesto en silla de ruedas de alto nivel, todos en primera, ¿eh? Era una agenda deportiva todos los fines de semana. Yo fui a ver varios partidos de Dulciora contra Queso Entre Pinares. Frío no, lo siguiente, nublado, los cuerpos de los jugadores...
La famosa pulmonía, ¿no?
Ahí está, los cuerpos de los jugadores echando humo del contraste de...
Sí.
Y digo, ¿cómo pueden
pasaste
jugar
pasaste frío allí,
¿no? Sí, pasa. No nieva, pero se pasa frío.
Bueno, ahora también está pasando por un momento parecido, ¿no? Valladolid, ¿no? Que ha sido un equipo, en fin, que allí ha jugado Sabonis, Omicius...
Es que el Fórum fue pionero, entre los rusos,
claro.
¿No?
Estamos hablando de...
O sea, perdón, el Fórum fue pionero en... Y trajo a Kurtinaitis, a Omicius, a Fetisov, a Sabonis... Eran 5 o 6. Y yo tuve la suerte de que con el Caja ganarle allí a Savoni, uh-huh, y ganarle aquí a Savoni y ganarle a Real Madrid también cuando se fue a Savoni al Real Madrid, que era un tío de 2'20, 2'21 como jugaba.
¿Quién te ha impresionado más ahí en una pista de decir que esto es inasequible?
Bueno, la bomba Navarro, Alberto Herrero, porque Alberto Herrero yo me fijaba mucho en su gesto, yo me copiaba, uh-huh, mucho, ¿no? Pero tener a Brian Jackson de compañero, me enfrenté cuando jugaba en Magia Huesca, Grenier Hall y Brian Jackson. Uh-huh. Savoni, yo defendí a Epi, mi primer partido de liga en Barcelona, mi primera temporada.
¿Te tocó defender?
Pesquera me dice, estaba desayunando con mi cafelito, y dice, Raúl, mentaliza que estás al titular y defiende a Epi. Digo, ya, vaya marrón.
Al 15, ¿no? Al 15. Tú al 15.
Y a nada, y a Udinorri, a Solosaba, a Llorente, a Romay, a Biryukov, enfrentarme a todos estos jugadores, era para mí yo estaba disfrutando la cancha. Mira que le tenía que ganar, pero yo disfrutaba ganándole.
Y bueno, vuelves a Sevilla, ¿no? Temporada 2002-2003.
Yo impensable ya, ¿no? Yo impensable, yo iba a renovar un sexto año.
Sí.
Y Miguel Ángel Morate me llamó, director deportivo del Caja, que iba a cambio de directiva, cambio de entrenador, cambio y en torno a mí. Querían montar esa estructura de equipo, firmé dos, renové un tercero, renové un cuarto, Manel, como había renovado un quinto año aquí, y yo se lo dije, digo, Manel, renuévame, que metió 770 triples, que quiero llegar a 800. Y ya me retiro, con 800 triples me retiro, se lo pensó, pero firmó a un búlgaro, Ivanov, un búlgaro, un chaval con 25 años.
Sí.
Y muy bien, yo llego aquí de Valladolid, me encuentro con Sergio Sánchez, Esmorí, Carlos Cazorla, Salvaguardia, Francisco Elson, que jugó en el Barcelona,
sí.
Brian, este pivo que jugó, se me ha ido, en Málaga, Dani Abrams.
Sí.
Y teníamos un equipo muy curioso. Y nada, y bien, después esos 4 años, jugamos una Copa del Rey que ganamos en cuarto de final y nos eliminaron en semifinales. Bueno, muy bien, la verdad es que fue una experiencia de vuelta muy, muy bonita.
Y llega la retirada del...
Sí. No, el club, cuando Manel Coma me dice que no, mi agente es agente de Moncho Fernández.
Sí.
Cuando Moncho estaba empezando. Y me dice, Raúl, que Moncho le da vergüenza llamarte. Digo, ¿por qué? Dice, porque te quiere fichar. Tú tantos años en la CB, como diciendo... ¿Querrá jugar el Les Oro? Y le dije que sí. Y me fui a Les Oro. Un año espectacular. Y ahí, cuando me voy allí a los barrios, a la de Algeciras, me dice el club, el Caja, dice, Raúl, cuando tú desees retirarte, vamos a organizar el partido homenaje. Así fue. En los barrios quedamos segundo de liga.
Sí,
en playoff.
Un equipazo
en playoff. Nos enfrentamos a Manresa. Yo me tuerzo el tobillo. El entrenamiento del día anterior no puedo jugar los dos primeros. En casa, perdimos de 2 y de 3. En Manresa nos ganó de 15 y Manresa sube la CB. Nosotros tenemos un equipazo, ¿eh? Tenemos un equipazo. Y Moncho me dice, Raúl, me has dado lo que te pedía, ¿no? Renueva, por favor. Pero mi hijo entraba en primero de infantil aquí en Bedruna, en Sevilla. Y yo me tenía que ir solo a los barrios y mira, se acabó. No me quiero perder esos primeros días de colegio.
¿Cuál con las botas?
Sí, las colgué. Iba a renovar, ¿eh? Moncho me insistía económicamente, me dio un poquito más. Y digo, mira, no, ya no me quiero perder ese primer día de colegio de Raúl Junior.
¿Y cómo viviste ese partido homenaje y esa retirada del dorsal?
Chullano y Chinche Lafuente fueron partícipes de la organización y me dijo, Raúl, queremos hacer dos banquillos muy grandes. Éramos 20 o 25 de Sevilla y provincia, de los equipos locales de aquí de Sevilla y provincia de baloncesto, los distintos clubes, y 25 amigos míos de la ACB. Vino Zofra, el Abodrama, Miguel Ángel Reyes, vino jugadores. Jugó mis dos hermanos, jugaron conmigo en el equipo.
Sí.
Y media parte me puse porque la camiseta estaba diseñada, ponía Coria y jugué medio tiempo con Caja y medio con el Coria, con el resto del mundo, digamos, el resto de Sevilla.
Sí.
Fue muy emotivo y en el descanso no me dijeron nada y vinieron amigos, vinieron gente del mundo social de Sevilla y me retiraron el número. Eso sí que fue una sorpresa, que no, yo no tenía ni idea. Y muy bien, muy emotivo.
Y bueno, ya después muchos años, ¿no? Como tú dices, bueno, pues también como relaciones institucionales, sí, en el Caja San Fernando, Caja Sol, uh-huh, Real Betis Baloncesto. Ahora ya la experiencia en el Caja 87. Pero lo que ha pasado, lo que pasó en ese partido de homenaje, pues es prácticamente lo que ha pasado también durante estos años, ¿no? Después de retirado, ¿no? Yo creo que han notado el cariño, el reconocimiento de la gente, ¿no?
Total. Te voy a dar otra anécdota.
A ver.
Feria de Sevilla, esta
aquí
última.
Acogemos todo.
Feria de Sevilla, ¿no? Ya la tarde, voy conmigo, Raúl tiene 19 años, eso. Y me dice, papá, te retiraste en el 2008 y la gente te para por la calle. En el 2008.
Sí, sí.
Y él, claro, él se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque esa feria, esta feria pasada, un tema, tuve que ir a la portada, volví, me encuentro a mi hijo con amigas y amigos de la facultad, que eran 15 o 20. Detrás mío había una pareja que me saludó, la mujer me dice, Raúl, que le da corte a mi marido saludarte, que es un fan tuyo, sale el casetero de la también de Tocina, bueno, allí se lió una en la puerta. Los de la caseta les invitaron a dejar el rebujito a mí, que no, yo qué sé, son cosas que no son, que no están preparadas, espontáneas, no, pues, y ese cariño, esto fue la Feria de Sevilla pasada, ¿no? que no es que se hace, y claro, y yo lo noto, por lo, me gusta la cerveza, voy por los bares, Raúl, vamos a ver Caja, este año hay que ver Caja, vaya la labor que estáis haciendo. Que ese cariño lo noto desde que me retiré, desde que me retiré.
¿Al fútbol has vuelto a ir?
Sí, que voy a su... Cuando puedo, claro. Así que nada, muy bien, muy bien.
Sufriendo y disfrutando y
por todos
sufriendo
lados.
Y... por todos lados. Bueno, Raúl, yo la última que te voy a hacer es ¿cuándo va a volver Sevilla a tener ACB? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el año pasado nos acercamos al playoff por circunstancia y nos pasó por poco, por circunstancia. Este año hemos empezado, arrancado bien. A ver, en el aire sabemos todo lo que queremos. Vamos a ir paso a paso. O sea, los jugadores saben que tenemos que darlo todo. Llegar muy bien al playoff. Ojalá lleguemos bien al playoff. Y es que en el playoff, a ver, la liga, la segunda fe es dura y es traicionera,
sí,
porque son dos equipos, dos clubes de 14 equipos. Tú estás primero, segundo, tercero, segundo. Le pasó a Cáceres el año pasado, ¿eh? Primero. Te enfrentas al primero otro grupo y de vuelta.
Con el entrenador que tiene el K87 ahora.
Claro. Me voy a la explicación de la asamblea. Ahora me acuerdo de un detalle que Gonzalo dijo. Mira, se preguntó, ¿a quién vais a...? Se fichó Adrián, sí, porque de los tres mejores entrenadores que hubo el año pasado en el grupo nuestro, los tres están en primera fe. Los tres que han subido, esos son los que han conseguido. ¿Quién es el cuarto que ha estado a punto de subir? Adrián. Y por eso se... Y vamos, Adrián lo sabe, los jugadores lo saben, la pregunta que tú me has hecho lo saben. Así que aquí todo el mundo lo sabemos. Pero hay que saber llegar al playoff en buenas condiciones. Llegar. Y ya hablamos otra vez. Si quieres,
más pronto que tarde.
Si quieres, ya hablamos, yo qué sé, en junio.
Hombre, no, o antes, cuando quieras. Raúl, oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estaba pendiente. Estaba bien. Me he quedado con ganas de más.
Sí.
Vamos a tener que quedar otro día.
Siguiente. Bueno, el arranque ha estado bien. El arranque de, ¿no?
Ha estado muy bien el arranque de esta temporada. Queremos estrenarlos a lo grande y bueno, pues lo hemos hecho con Raúl Pérez. Raúl, muchísimas gracias.
A
cuando
ti
quieras.
Por el sonido, todo lo que nos da, y en cuanto al K87, al baloncesto, la verdad que es de agradecer el seguimiento.
Gracias, Raúl. Nos vamos al ranking.
460, el podcast de básquet de Onda Cero Sevilla.
Pues sí, aquí estamos ya en el ranking, nueva temporada, no podíamos faltar, se ha hecho larga la espera, pero aquí estamos de nuevo para puntuar grandes momentos del mundo del baloncesto y otros aspectos de la vida que también merecen ser recalificados por nuestra selección de expertos, cuya alineación se mantiene de momento intacta. Antonio José Delgado, director de operaciones de los San Francisco 86ers. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Ahora hablamos de la nueva sede, del nuevo salón Premium. Es espectacular, con una acústica magnífica y con detallitos, ¿no? Que ahora detalles, iremos comentando.
Detalles. Sí, ha sido una inversión costosa, pero todo se lo merece. 460.
Hombre, por favor. Daimer Carejo, CEO del DM Club de Bratislava. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel. ¿Qué tal?
Vaya equipazo que habéis hecho este año, ¿eh?
Ya tocaba. Grandes inversiones. Tocaba. Apoyo de Antonio José Delgado, como siempre.
Ah, sí, ha habido por ahí...
Hemos tenido que trabajar de la mano y...
Bajo cuerda, under rope.
Hombre, under y lo que no es under.
Under and over.
Vámonos a Japón porque allí está el team manager de los Osaka Architects. Señor Dev, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué pasa? Largo el verano, ¿verdad?
Largo el verano. El viento de otoño sopla bueno. Allí en... No
sopla, sopla el viento de otoño.
Florecen los cerezos.
De tema, ¿eh?
Bueno, pero ahí toca. Eso lo cantaba.
Sí, otoño florecen los cerezos junto con los almendros, Antonio. Es la época.
Una pregunta.
A 4.70 de los almendros. Dime.
Ahí, eso lo cantaba como era el cantante de local. ¿Ramón Chuin era? ¿O cómo era?
Claro, claro.
Ramón Chuin.
Teriyaki.
¿No? Teriyaki.
Teriyaki.
Vestío, ¿no?
Teriyaki King.
Bueno, vamos a empezar nueva temporada. A ver quién va a tomar el relevo de los premios, lo que gala, tremendo. Tenemos que agradecer porque, bueno, pues no quedó registrado en el programa, pero la cena después de los premios fue realmente espectacular.
Fue algo increíble.
Y tenemos que agradecer a todo el catering, Antonio, por supuesto, que fue el que hizo todas las gestiones, como siempre.
Bueno, Enrique,
para
que
estar en el,
sobre
en el
Teatro Mortimer. Fue Quique el que.
Y Quique. Quique. Y Galgo, realmente. Por supuesto, que ya dijimos que evidentemente se.
¡Gracias! Este
aquí, pero nosotros todavía.
Está aquí, pero bueno. Bueno, a ver quién toma el relevo de la. Del. Raffin de Oro, que fue, recordemos, nada más y nada menos que la canasta de Georgievich. Que le dio esa Euroliga, esa Liga Europea en el 92 al Partizan frente al Juventud de Badalona. Y la batata de oro que fue para las camisetas de propaganda. Así que empezamos de cero.
Con candidatos potentes.
Y también, bueno, pues se lo debíamos, ¿no?, a la afición de la Peña, porque hoy nos vamos al 21 de abril de 1994 a Tel Aviv, final de la Liga Europea, Juventud de Badalona, Olympiacos, ya en el último minuto del partido, ganan los del Pireo por 2, atacan los verdinegros y pasa esto. Vamos a rescatar una narración que hicimos a posteriori en los directos diferidos de 625 con Mike Smith en el estudio como invitado.
Vamos a ver porque se tiene que reanudar el partido. Momentos decisivos. Va a sacar Mike Smith. Vamos a ver qué hay que tirar.
Ferran
de 3. ¡No! Buah.
¡Vaya rebote!
Rebote de Villacampa. Finta lanzamiento. Rafa Jufresa. Vamos a ver. Queda
un minuto. Un minuto, ¿eh?
Yo creo que eso ha sido su primer rebote ofensivo durante toda la temporada. Pero ha sido más importante.
Rebote que ha cogido. Ahí está Corny Thompson jugando para Mike Smith. ¡Ay, qué bien apagado ahí! Para Ferran. Ferran el lanzamiento. Se sale el palmeo de Mike. No, vamos a ver ahí. Lucha
bien,
Mike.
Buen rebote, Mike.
Rebote de Mike Smith. Juega la pelota para Villacampa.
Corre
para
Thompson.
Uy, madre mía.
Eso es la cansancia.
Madre mía, qué
30
pasa
segundos. 30 segundos.
La posesión eterna. Vamos. Ahí está Obradovic con su chaqueta. Pelota para Mike Smith con el paspal. Vamos a ver. Va a intentar la penetración. Saca la bola afuera. Ahí está.
¡Vaya triple!
¡Corny Thompson! ¡Triple!
¡Vaya triple de Corny Thompson!
¡Triple de Corny Thompson!
¡Gol! ¡Gol!
57-59. 9, 8 segundos para el final, a punto de robar la bola. Y Mike, y te han pitado personal, Mike, sí. ¿Qué dices?
La clave ahora es contar los minutos, los segundos cuando empieza.
Que no sucedan cosas raras.
Que se porten con el cronómetro, que no haga nada raro. Ahí está Paspal, no, ha fallado, rebote largo y ha pisado Jufresa. No, vamos a ver qué pasa.
Yo lo veo,
¿cómo se ha parado? ¿Cómo se ha parado?
Es que no se para.
El lanzamiento no, Paspal sobre la cocina. Se acabó, se acabó. Final. Ahora sí, madre mía, la que ha
montado. Balón toca aro, talón toca suelo. Todo bien, empieza.
No, pasaba a correr.
Pasado 3 segundos.
Por lo menos 25, ¿no?
Pero bueno, pero hay que celebrarlo. Ahí estamos.
Ferran Martín, Ferran Martínez, Juana Morales.
Bueno, ahí está Antonio José Delgado. Antonio, a pie de pista, a ver qué nos puede decir Mike Smith de la victoria.
Sí, estoy aquí con Mike. Mike, ¿qué tal? ¿Qué sensación, qué grande, ¿no? El partido.
Hombre, por supuesto, después.
Pero no está cansado, ¿eh?
Defender a Paspal.
Después de tanto sacrificio, una temporada muy larga y después. Final Four muy importante jugando contra Barcelona. Estuvimos los underdogs, es decir, que los menos favoritos, y para ganar ese campeonato ha sido algo sensacional. Para mí, algo personalmente que ya tengo por toda mi vida, que es algo que ya puedo enseñar a mi niño.
Los bueno, los underdogs, decía ahí, los bueno, pues el factor sorpresa del Juventud, no eran los favoritos, pero. Al final, dos años después de aquella canasta que ya comentamos en su momento, que se llevó nada más y nada menos que el Raffin de Oro, pues llegó la venganza y la victoria del Juventud. Y qué recuerdos, tanto en su momento como después de comentarlo ahí con uno de sus protagonistas, Mike Smith.
La verdad que fue un placer poder compartir con Mike Smith, retransmitir de nuevo ese partido histórico. Un Juventud que, como bien dices, pues tuvo unos años antes pues caída en el pozo cuando tenía la copa ya en la mano, lo estaba casi disfrutando por aquella canasta ganadora de Sasha Jojovic y esa temporada, que es que también hizo otra temporada brutal, porque es que antes de la Final Four eliminó al Madrid de Arlaucas y Sabonis. En el primer partido de la Final Four eliminó, y además con facilidad, al Barcelona. Y luego ganó a Olympiacos, es decir, que nadie le regaló ese título que tanto le costó y como no, pues una plantilla histórica, la de esa Juventud, que muy merecedora de ese título y que todos celebramos.
Sí, sobre todo ese toque de Mike Smith, que después lo conocimos muy, muy, después de esos años muy,
¿no?
Muy, muy cercano en Sevilla, ¿no? Su
hermano nos dijo época... que quería ser policeman, ¿no?
Sí.
A ver si podemos hablar esta temporada con él. Señor Def. ¿Y qué cuerpo se te queda con lo de Courtney Thompson?
Mucho mejor cuerpo que la otra vez, ¿no? Quiero decir que después del jarro de agua fría, ¿no? Pues quizás menos impresionante, ¿no? Porque aquí hemos visto ya finales mucho más apretadas sobre bocina. Y bueno, quizás en ese aspecto no es tan impresionante, pero sí es cierto que los sentimientos que te remueven son mucho más intensos, ¿no? Porque ya vienes de la previa.
Paspal falló 4 tiros libres. No olvidemos también que parecieron...
Estaba nuevos... el Cigala, ¿eh? Estaba el Cigala.
Giorgios.
Y no olvidar también que de nuevo pasó algo muy similar al partido que el Barcelona perdió también la Euroliga contra
Panathinaikos.
Con aquel tapón de Brankovic.
Ese no tapón.
Que otra vez de nuevo el reloj estaba parado.
Sí, sí, ¿no? Eso,
eso es,
se repetía.
Se repetía, vamos, era algo lamentable. Menos mal que en esta ocasión, pues, Olympiacos no tuvo fortuna, no anotó y se pudieron traer a casa el Juventud ese título tan añorado.
Bueno, una canasta para la historia de Courtney Thompson. Ahí estaban Tomás Jufresa, Juana Morales, Ferran Martínez, por supuesto nuestro Mike Smith, Jordi Villacampa. Bueno, equipo de época frente a lo que ya hemos comentado. Bueno, aparte Fasulas, ¿no? Tomic, Roy Tarpley, estaba ahí junto con Giorgios Sigalas, con Ioannidis en el banquillo de Olympiacos. Bueno, vamos a puntuar esto. A ver, Antonio.
Momento histórico, ¿no? De ese título que era el deseado, ¿no? Después de esa derrota que decíamos. Y valorando también lo que fue esa retransmisión. Es decir, ese...
Ah, le das un plus, claro.
Hombre, claro. Claro. Ese salto espacio-tiempo de Mike Smith autorretransmitiéndose o autocomentándose la jugada, eso es un plus. Entonces, voy alto.
voy alto. A ver. A poner el listón alto a un 9.25.
9.25. 25. Está alto, está alto.
Yo le voy a dar 8.95.
Estoy con David, pero le meto el plus de la sentimentalidad. Y por otro lado, ¿por qué no? El plus del parque. ¿Os habéis fijado qué bonito es el parque del parque de David? 9.1.
Venga, pues yo voy a tirar alto también. Voy a decir un 9.27. Esto nos da un total de
9.14.
9.14 para el triple de Courtney Thompson y la Liga Europea para el Juventud de Badalona en el año 1994. Bueno, vamos al off topic. Para comenzar temporada, vamos a puntuar la navaja suiza, ¿no? Oh. Ese utensilio.
A mí me ha encantado la propuesta.
¿Te ha gustado la...? ¿Eres de navaja suiza?
Navaja suiza me parece lo más.
¿Lo más?
Lo más. Pero no por lo que podamos pensar de navaja suiza.
¿Por todos los recursos que tiene? Sí, ¿o no? ¿Porque suiza? ¿O porque es navaja en sí?
Ni por suizo, ni por evasión de impuestos que te pueda... No, no. Por el misterio de la navaja suiza.
¿El misterio de la navaja suiza cuál es?
En fin, yo mi reflexión es... ¿Hay alguien en el mundo que sepa para qué sirven todos los elementos de la navaja suiza?
El padre de la navaja suiza.
Es decir, tú empiezas a desglosar, a deshojar, no sé si eso tendrá algún verbo, ¿no? El ir sacando cada uno de los elementos de la navaja. ¿Y hay alguien que sepa para qué sirve cada uno?
Porque la navaja suiza estándar incluye cuchillo, ¿no? Y después, claro, lo principal es lo que es la navaja, lógicamente, porque imagínate una navaja sin navaja, ¿no? Y después...
Tiene algo que...
Tijera, ¿no?
Parece que para sacacorcho, ¿no?
Lima, sacacorcho, por supuesto. Destornilladores.
Pero después hay algunas que tienen unas hendiduras que dice, bueno, no sé, esto...
Será
para sacarme la mierdecilla de la uña, ¿no?
Claro. Yo he tenido navaja suiza, ¿eh?
¿Has tenido o tienes? ¿De Albacete?
Bueno, totalmente cierto. Voy al instituto con navaja.
¿Cómo?
¿Pero
eso es legal? ¿O?
¿Pero en Japón se permite eso? ¿O qué?
En Suiza, ¿no?
No lo sé.
En Suiza seguramente, claro.
todavía no me ha parado nada.
En Albacete también.
Pero claro. Yo en mi mochila del instituto llevo una navaja siempre por lo que pueda pasar. Esto era muy de abuelo, ¿eh?
Sí, sí,
eso es muy de abuelo. El niño echa navaja por si... Y no sé, se me ha quedado esa costumbre y os prometo que yo llevo navaja.
¿Cargador del
móvil? Llevo navaja.
¿Cartera?
No, la cosa es que cargador del móvil no llevo.
Yo, pues, cuidado.
Te digo, si... con una navaja, escúchame, con una navaja es fácil conseguir un cargador del móvil, también no, te digo.
Te facilita, es un recurso.
En 1891, Carl Elsener, que era propietario de una compañía de que fabricaba cuchillos y equipamiento quirúrgico, fue el que descubrió que las navajas de bolsillo del ejército suizo estaban fabricadas en Alemania. Es un dato.
Será
que...
Carl, ¿no?
Y entonces Bejado fundó la Asociación Suiza de Cuchilleros. Eso, si existe, debemos ver cuál es la cuota. Si la cuota no es muy alta, pertenecer a la Asociación Suiza de Cuchilleros, eso tiene su nivel, ¿no? Tiene su aquel, ¿no?
Ya tienes algo en Suiza.
Además, me suena que...
El paso, ¿no?
Cuchilleros
claro,
también...
Puedes declarar allí cosas, ¿no?
Asociación de Cuchilleros.
Oye, yo en mi casa, no sé si a usted le ocurría lo mismo... En el cajón donde guardabais los cubiertos no había siempre una navaja suiza.
Sí. Yo tengo una.
La hay.
Yo la tengo.
La sigue habiendo, ¿verdad?
¿Tú no?
Y toda la roña del cajón de los cubiertos no se iba siempre hacia la navaja suiza. Eso sí que es un misterio.
Pues
un
no sé qué clase de...
Pero que...
Porque se puede limpiar también, ¿eh? No hace falta que lo dejes ahí a su suerte.
Como nunca se usa, ahí va acumulando ahí una mezcla de óxido y cosas pegajosas, no sé yo.
Mira, yo recuerdo desde pequeño coger aceite, un papel de aceite y limpiar las hojas de la navaja suiza. Sí. Sí, lo recuerdo, me acaba de venir este flash.
Bueno, yo recuerdo que efectivamente si no se usa mucho, que es lo normal.
Sí, se oxidan, era imposible.
Desplegar eso es imposible, ¿no?
Se convierte simplemente en un arma arrojadiza, ¿no?
Bueno, si la abres es como una especie de tirar un erizo, ¿no? Un erizo, pero. Que hace bastante más daño.
Pero ¿verdad? Ya hay hasta evoluciones, ¿no? Ya la hay con destornillador, ¿no? ¿Apareció alguna vez?
Sí, claro.
Sí.
La habrá con.
Ya había alguien, ¿no?
La habrá con puerto USB.
Pues no me extrañaría nada. No sé cuál será la navaja suiza más grande del mundo. Eso tiene que haber, ¿no? La navaja suiza más grande del mundo. Vamos a buscar el dato porque la navaja suiza más grande del mundo se hizo en 2006. ¿Eh?
Wenger the Giant. 87 herramientas y 141 funciones.
Es el misterio de la navaja Swift.
Pero no tendrá eso un microondas, ¿no? O algo, ¿no?
Por cierto, José Manuel, ¿en qué año hemos dicho que se creó la navaja Swift?
A finales del siglo XIX, 1890 y tantos.
Lo digo porque la última guerra en la que participó Suiza fue la guerra de Sonderburg de 1847, que duró un mes y se enfrentaron entre los cantones suizos. Lo cual quiero decir que la navaja suiza no se ha utilizado en combate nunca.
No, que cuando apareció la navaja suiza ya Suiza quedó aparte, ¿no?
Ya no hubo más guerras allí.
No, ya dijo como, a ver, ya, aquí tenemos la navaja suiza. El que quiera meterse con nosotros, aquí estamos.
Ya sabes lo que hay.
Y efectivamente, pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Bueno, vamos a puntuar la navaja suiza. Antonio, ¿qué tienes por ahí?
Yo, obviamente, tras mi reflexión, 6.25.
Creía que iba a darle más. Era lo más, dijiste.
Sí.
Es verdad que 6.25 puede ser lo más suiza, en un momento dado, pero...
Yo voy a apostar por un número que sé que a Antonio le gusta. 6.70.
670.
Teniendo en cuenta de que tiene un origen militar y suizo y el único ejército que conozco suizo es el del Papa, que además van con alabarda, ni siquiera llevan navajas, pues le pongo un 4. No vale para nada.
Para nada, ¿no?
Para nada.
Un 4. Bueno, un 4 en un momento dado es una notaza comparado con lo que cayó el año pasado, ¿eh?
Lo voy a dejar en un 582.
Cuidado, que podemos estar teniendo aquí ya el ganador.
A ver, ¿cuál es la nota de la navaja?
5.69.
Bueno, 5.69.
Cuidado.
Que por comparar un poco con el año pasado, estaría a la altura, estaría entre la batata y Kobe. Está mal. La batata estaría por encima, Kobe por abajo. Bueno, está bien.
Está bien, cuidado. Yo
creo que está
top
bien.
Top 3, cuidado, cuidado.
Bueno, no hubo navajas en el primer programa de esta temporada de 4.60. Volvemos dentro de muy poquito. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Adiós. 4.60 es el podcast de baloncesto de Onda Cero Sevilla. Puedes escuchar un nuevo capítulo en nuestra app y en OndaCero.es.